bueno, arrancando con esto que es su podcast favorito, Especulero, les invito a especular conmigo. Especular conmigo, pinches mamadas estoy diciendo. Bueno, el asunto es que, por ahí decían que soy, digamos, anti-norteamericano o que promuevo el anti-norteamericanismo. No, señores, basta, somos adultos. Lo que propongo aquí, bueno, oigan, por ejemplo, póngase a pensar. Soy un hombre homosexual y además mexicano. Obviamente no me conviene por ningún motivo que los rusos tengan el control mundial. Por obvias razones. El Kremlin, bueno, el partido en el poder en Rusia tiene sus negocios con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Por esa razón, en Rusia, las jotitas como yo no somos bienvenidas. Y la represión es día a día. Y obviamente yo no apruebo, o es absurdo decir o asegurar eso, que soy anti-norteamericano, obviamente no. El asunto, por cierto, hay una compañía rusa que se llama RT, que es compañía televisiva por, digamos, televisión por cable, pero también se transmite mundialmente, incluyendo Estados Unidos. Supuestamente ese medio de comunicación ruso es para dar las noticias desde el punto de vista de los rusos. Y la filial mexicana, no sé si todas las compañías de televisión mexicanas le dedican todo el espacio a las conferencias mañaneras del presidente mexicano. Me pareció interesante. Pero bueno, volviendo a lo mismo, pues no creo que personalmente aquí en este espacio lo que se busca es hablar de la narrativa, digamos, abordar la narrativa que normalmente no se va a abordar en los medios tradicionales de comunicación. No porque los medios nacionales, digo, tradicionales de comunicación no sean objetivos, es porque esos medios tienen patrocinadores, tienen compromisos, vaya, y no todo se debe abordar. O no se debe, digamos, posiblemente se, digamos, se publica las noticias, pero no se profundiza en determinados tópicos. Y para eso es que uso este medio de comunicación. Obviamente yo estoy totalmente en contra de la religión y en contra de, digamos, del odio. Digamos que poner el foco en donde tradicionalmente no se pone. Cierto, le estaba escuchando radio de, por cierto, el presidente, digamos, venezolano, intenta por todos los medios parecerse mucho a su ídolo o el iniciador de ese gobierno. Y curiosamente en los spots publicitarios en Caracas, Venezuela, cuando se trata de la vacuna, sale este Maduro, digamos que tiene un spot publicitario donde dice él, tenemos la vacuna y vaya, vacúnese, no sé qué, no sé cuándo. Vaya y pregunte o consulte, quién sabe dónde, a dónde le toca y bla, 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 y bueno, y ya, derríbete. El gobierno imperialista está amenazando a otros países para que no nos vendan la vacuna, pero la nación no bolivariana, de verdad, no sé, no tengo nada en contra de los venezolanos, digo, del gobierno venezolano. Creo que la razón por la que el gobierno venezolano que está ahorita en el poder, la razón de que está ahí es porque había una brecha de, digamos, una disparidad de la riqueza ¿cómo se llama? En Venezuela, en la que los que no tenían nada se levantaron a las calles y tomaron digamos que el poder. Pero con la llegada, pues, de ese poder, había, digamos, hicieron básicamente lo mismo que hizo Cuba, sacar a todas las compañías extranjeras que, pues, hacían negocios allá y de todas maneras, pues, extraían esas, digamos que básicamente extraían los recursos naturales, y la gente de a pie seguía, digamos, en la miseria. Y la verdad, honestamente, no creo que la gente de a pie le haya cambiado tanto la suerte con el gobierno que está ahorita, con el gobierno que estaba antes. Pero lo que sí llama muchísimo la atención, la manera en que este señor, todo el tiempo, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entiendo perfectamente que, obviamente, había infinidad de compañías norteamericanas que estaban establecidas allá y que, bueno, pues hacían su agosto al costo, como todo el tiempo. Pero ya, chole, ya, yo creo que ya tiene, digamos que sí, digamos, así con esa cobertura que tiene, yo creo que no hay ningún venezolano que no haya escuchado ese discurso. Y pues supongo que la mala gestión, generalmente la gente, bueno, los seres humanos, cuando cometemos errores, rara vez enfrentamos nuestros errores, generalmente buscamos en dónde, a qué achacárselos, pero nunca, nunca, digamos que enfrentamos la parte que nos toca de esa culpa. Y supongo que esa es la narrativa de ese gobierno. Y personalmente, pues, no vayan. No recomiendo a nadie ir a Caracas, Venezuela, primero por la seguridad. Es lo mismo que pasaría ir digamos, al puerto de Acapulco, en México. La inseguridad está rampante. Y si no tiene que ir, no vaya. Bueno, y ahorita que estaba diciendo jotitas como yo, me vino a la cabeza un recuesto de cuando estaba yo entrando a la high school. Entonces, en esas épocas, pues ya estaba más para acá que para allá. Y yo creo que en de determinado momento era más que nada mi rebeldía. Pero la cosa es que me entraron digamos, el gusanito que tenía, que quería tener amigos, amigas jotitas. Y pues, un día, digamos, regresando a clases, digamos que llegaban a nuevos alumnos, y generalmente, como ya en esas épocas yo ya trabajaba, pues me sentaba siempre enfrente, porque para no dormirme, vaya. Entonces, un día, bueno, ese día particularmente, entra una comadre jotita, bien, bien, bien acá, bien entaconadísima, como diría alguien por ahí en la radio. Y bueno, digo, con su puti camisa y su peinadito, y acá un niño, digo, ahora sí que ahora yo lo describiría como un niño bonito. Después creció y se puso guapísimo. Bueno, este muchachito entra y se va hasta atrás. Dije, oh, este sí me gusta para amiguita. Y él, pues, la maestra empezó a pasar lista, y de repente dice Antonio Sánchez, y luego dice aquí, como dicen, bueno, en español es el presente, pues, pero en inglés se dice aquí. Y cuando levanta la mano, dice, Excuse me, miss, can you just please call me Tony? Y me dije, no, hombre, esta es una diva. Ahora sí la quiero para que sea mi amiga. Y ya en el, digamos que en el receso, como se dice, en el lonche, pues ya me le acerco y empiezo a platicar con él, y se me quedó viendo así como, ¿tú qué chingos quieres? Y ya, pues, empecé a hacerle plática y eso, y ya me dijo, así, dale. Y ya empezamos a platicar y nos hicimos bien amiguis y todo el pedo, ¿no? Y pasaron los días y nos empezamos a llevar mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Porque no sé, me caía rete bien, a reserva de todo su, ¿cómo se dice? Sus aires de diva. Era un buen niño, era un, o es, bueno, era un buen niño en aquellas épocas, ahora es un hombre bastante guapo. Y, por cierto, pues lo quiero mucho a mi amigo el Tony, porque así le digo, el Tony, pero su nombre es Antonio Sánchez. Anyhow, es una persona hermosísima. Si usted es si alguien que escucha esto lo mira, se dará cuenta de lo que estoy hablando. Anyhow. Y bueno, empezamos a llevarnos. Y de repente un día empieza así con. Me empezó a ver así medio raro. Lo empecé a ver medio raro también. Dije, güey, ese güey se trae algo. De repente me dice: ¿Sabes qué? Te quiero decir algo, pero tengo miedo de que ya nunca me vas a poner, ya nunca me vas a querer hablar. Y le dije, ah, chingado. ¿Vendes droga? Me dice, no. Le digo, ah, güey, mataste a alguien, güey. Ay, no. Te robaste algo. Ay, no. ¿Quieres que te ayude a robar algo? No. Le digo, pues ya chingado, dime qué chingo tienes. ¿De qué se trata el desmadre? Y me dice, ay, es que soy gay, ya lo dije, ahí está, soy gay. Le digo, güey, pues yo también. Y se voltea y me dice, no. Le cambió la voz. No. Güey. Tú estás fingiendo, güey. Tú estás fingiendo porque te caigo bien, ¿verdad? Le digo, no, güey, te juro que soy gay. No, tú no eres gay. Y bueno, de ahí no lo saqué. Ya nos llevamos muchísimo mejor. De ahí en adelante, pues me empezó a contar todas sus historias, sus aventuras y cuánta madre. Y con el tiempo, ya, cuando ya éramos más adultos, me dice, ah, porque él iba a los antros, era de antro y todo el pedo. Y me estaba invite y invite, dice, no, pues yo cada vez que voy triunfo. Y en ese momento, pues no me quedó claro, pues qué es triunfar en un antro, no, nunca le pregunté. Y supongo que pues era, pues no sé, llamar atención. Y pues para él no era tan difícil. Es un hombre guapo, era un niño guapo también en aquellas épocas. El hijo me dice, no, pues te quiero llevar. Dice, le digo, porque yo anteriormente en Santana, en California, hay, bueno, en aquellas épocas había un antro, ¿cómo se dice? Table dance. Sí, donde van las bailarinas y se desnudan en el tubo y todo es el pedo. Y yo ya había ido ahí. Porque soy de pie parejo, vaya, yo piso de todo. Creo que ya lo mencioné anteriormente. Yo a los 5 años tuve sexo con una niña de 9, a los 7, creo yo, tuve sexo con otro niño que tenía como, yo creo que 9, 6 o 9, algo así. Y como a los 10, tenía una vecinita con la que hacíamos chaca chaca de vez en cuando. Y generalmente me encantaba tocarle allí sus partes y oler mis dedos después, bueno, hasta la vez, el olor de la vagina o de los jugos vaginales, así es, no sé si, creo que así se dice. Me gusta mucho, es bastante erótico, me encanta eso. Y yo creo que desde ahí, desde ese momento, me di cuenta que tenía una sexualidad muy amplia, muy, digamos que muy estirada, vaya. Entonces sí, había ido yo a ese, perdón, el table dance se llama el California, curiosamente. A mí los antros nunca me han gustado porque el ruido es bastante invasivo. No me gusta que la gente esté muy cerca de mí, no se me da cosa, como dirían mis comadres. Entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Los antros no son lo mío. Además yo no tomo tampoco, el alcohol me da guacala, vaya. Me dice, no, yo pensé, yo también pensé eso. Dice, una vez que me armé de valor y llegué al antro, me sentí feliz y me sentía que estoy, no sé qué, me describió algo así fantástico, vaya. Pero pues, curiosamente, pues yo me conozco bastante más de lo que yo quisiera conocerme a mí mismo. Entonces, llegó el día, en esas épocas yo no tenía carro. Entonces él pasa, me recoge y le dije, ¿sabes qué? Ah, porque aquí está, chinga y chinga la madre que me quería llevar. Entonces, le dije, mira, mami, dice, yo te llevo. Le digo, mira, ok. Si vamos y no me gusta, ¿Me prometes traerme a la casa de regreso? Dice, sí, te prometo. Pero te prometo que te va a encantar y va a ser lo máximo y la vas a pasar súper bien. Digo, gracias, gracias, te agradezco de todo corazón. Lindísimo ese muchacho, es una chulada de persona. Entonces, ya llega, me recoge el guapísimo. Yo, pues, en eso del arreglo personal, como que no tengo mucho tino, vaya. No soy tan bueno en eso, pues. Llegamos al antro y, pues, obviamente es un antro, yo sabía dónde iba. El ruido insoportable, el antro ese donde me llevó, pues era un pequeño, como aquí se dice, un hoyo en la pared. Digamos que es un donde entras y no hay más salidas más que adentro. Siempre con una pequeña pista y ruido estrepitoso, diría yo, sin calidad. Oliendo a sudor en aquellos momentos, no sé, era un olor muy, digamos, distintivo, vaya. Y a partir de ahí dije no. Y para mi desgracia, alguien me agarró una nalga, pero me la apretó bien fuerte, pero entre la multitud no supe quién era. Entonces a partir de ahí dije, ya, deja ya. Ya, ni modo. Y estuve ahí una hora, entonces le digo, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Dice, ¿cómo? Pero ni siquiera hemos bailado. Digo, pues vamos a bailar pues una canción o lo que tú quieras. Ya bailamos un rato y ya pues andaba más a huevo que por ganas. Dos que tres veces se me fueron encima, gotas de sudor en la cara, no, algo asqueroso. Bueno, sudor de otra persona. Anyhow. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Ahora sí ya me quiero ir, ¿me llevas? Dice, no, ¿cómo crees? ¿Que sabe qué? Que quiero presentar a unos amigos y no sé cuándo. Y bueno, me presentó una, dos, tres comadres por ahí y pues no, gran cosa. Entonces ya nos fuimos a la casa, a mi casa, por supuesto. Y le digo, pues gracias. Y lo miré medio decepcionado. Le dijo, te dije, güey, que no me iba a gustar porque traes esa cara. Pero en fin. Le agradecí mucho y le agradezco hasta la vez que me haya hecho ese favorzote de quererme llevar a un lugar donde pudiese divertir, pero pues determinadamente no sé, soy una persona rarísima, de toda la vida así he sido y bueno, no podría hacer la excepción en ese momento. Cambiando de tema, el otro día su servidor estaba reflexionando sobre la riqueza cultural prehispánica en lo poco, digamos que lo poco que se pudo rescatar, porque la mayoría fue destruido por la Iglesia Católica, para, digamos que, imponer la religión judio-cristiana, vaya. Bueno, el catolicismo ya, de mamadas. Y lo poco que se rescató son historias, digamos, bastante, bastante fantásticas desde el punto de vista creativo, como que le echaban más enjundia a sus historias. Digamos que ahora sí, que en corto y así, más. En putiza les voy a contar la historia de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Bueno, la historia va así: la diosa madre, que ahorita no recuerdo su nombre, porque, digamos, hago estos pequeños semiprogramas en mi tiempo libre. Pero bueno, la diosa madre, la madre de Huitzilopochtli, estaba en el templo. Barriendo el templo, no sé qué hacía una diosa barriendo el templo, pero bueno, el templo estaba barriendo el templo cuando de repente en su cara aparecieron unas plumas azules, las cuales recogió, las puso en su regazo y siguió barriendo. Cuando terminó de barrer, checó el asunto de las plumas y las plumas ya no estaban. Y en ese momento se dio cuenta que estaba embarazada. ¡Chas! ¡Cha, cha, cha, cha! Leche con pan. Y bueno. Ella era madre de, digamos, según la historia, según la leyenda, de una cantidad infinita de dioses, lo que es un aproximado a 400 mil, si no mal recuerdo. Y entre todos esos dioses, la diosa mayor tenía una hija, digamos que la mayor era una de las diosas más poderosas de todos los dioses. Bueno, ellos se enteraron que la madre estaba embarazada, la diosa madre. Y cuando... parece que hay un carro ahí pitando. Anyways. Cuando ellos se enteraron que ella estaba embarazada, pues pensaron que pues había echado pata la diosa con alguien más. Lo que no queda claro si había más dioses que pudiesen haber fornicado con la diosa. Pero en fin. Total, que se enojaron y para vengar vengarse de la madre, porque aparentemente ellos se sentían ¿cómo se dice? Ofendidos ya. Bueno, dije que lo harían chinguiza. Anyhow, pues se organizaron para irla a matar por lo que había hecho, pues, porque cuando ella les contó sobre lo de las plumas, no le creyeron. Vaya. Entonces, cuando se enteró ella que los hijos venían a, digamos, a matarla, Huitzilopochtli desde el vientre de su madre escuchó la aflicción y le dijo: "Madre, no temas, que yo te protegeré. En su momento sabré qué hacer". Y así, con esas palabras, calmó a la diosa madre. Entonces, de vez en vez, el Huitzilopochtli desde el vientre le decía a la madre: "¿Y dónde están mis hermanos?". Porque, digamos, venían en avanzada los dioses, vaya, a partirle su mandarín en gajos a la diosa madre. Y bueno, ella le decía: "Pues vienen en tal lado", y pues, pues ya hacía sus cuentas ahí Huitzilopochtli en el vientre de la madre. Y bueno, y al fin, según la leyenda, el templo mayor estaba, digamos, el templo donde la diosa habitaba, estaba en una colina. Entonces, cuando llegaron a la colina, a las faldas de la colina, les dijo: "Pues ya están en la falda de la colina". Entonces, en ese momento, Huitzilopochtli nace, armado hasta los dientes, y saliendo de la vagina de la diosa madre, se lanzó a la batalla con sus hermanos. A todos los mató, a de uno por uno, y a la hermana que era la más poderosa, a esa la descabezó, la desmembró y tiró todas sus partes alrededor del cerro. Así de chingón, ¿eh? En comparación de Jesucristo, no, hombre, si tú piensas en esa batalla, digamos que si haces una película bien hecha, un libreto fantástico, los efectos especiales, mejor que los que generalmente hacen en Hollywood, porque ahí había más creatividad de estas gentes. Es una película épica, en serio. Pero si lo comparas con Jesucristo, bueno, según la leyenda, en el nuevo, en el ahora sí que esto se los voy a contar joteando para que no sea tan mamón. Creo que esta historia todo el mundo ya lo sabe, pero lo que todo el mundo no reflexiona es en el doble sentido de las mamadas que se dicen en el cristianismo. Total. Qué bueno. Según la leyenda, el Dios, el Todopoderoso, pues se convirtió en Espíritu Santo. Y bueno, ese Espíritu Santo utilizó una paloma para que la paloma se cogiera a la Virgen María y así la Virgen María concibiera un bebé que sería el Salvador de la humanidad. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué mamón? Pero bueno, eso es lo que sugiere los evangelios. Léanlos, es una paloma utilizada por el Espíritu Santo, aparentemente. Digamos que el Espíritu Santo posea la paloma, y ya la paloma no sé de dónde sacó la verga, pero bueno, se cogió a María y era virgen. Le reventó, digamos que le tronó el ejotito a María. Bueno, total, que pues el mocoso nace y según se da cuenta, según la historia, según la leyenda, perdón, no la historia, porque eso no se puede comprobar. Según la leyenda, a los 12 se enteró que pues ella era una princesa y no le decía madre a la reina, A la Virgen María no le decía madre, le decía mujeres, mujeres. Así le decía. Y pues va al templo, ¿no? Y ahí empieza él a predicar porque ella se enteró que era una princesa. Anywho. Y bueno, ya más grande, las fariseas, así muy perrísimas, porque eso sí, se traían un pique con el Jesus, como dirían los gringos. Y bueno, lo acusaban de ser un falso profeta, porque ella, de vestidaza, con 12 hombres como discípulas, siguiéndola por todas partes, y una puta como su mejor amiga. Total, que las fariseas de vestidaza, turbanzaza, le hacen la pregunta de los 500 mil, le dicen, oyes, ¿y qué opinas de que se le pague impuestos al Imperio Romano? Y la Jesus, así de pelaza y así, de vestidaza, les contesta, manas, manas, ¿de quiénes es la cara? No, 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 dijo, manas, a esas jotas perversas no le den nada. No, no es cierto. Lo que pasa que para la época los Césares tenían, creo que ya lo mencionaba antes, se casaban, bueno, tenían esposas, pero tenían los compañeros de guerra, eran, digamos que la sexualidad no estaba tan, ¿cómo se dice?, tan cerrada como lo es ahora. Yo creo que la mayor parte sabe eso. Entonces los romanos, incluso la iniciación de los soldados romanos era que tenían que tener sexo con sus compañeros de, digamos, de pelotón o regimiento, como quiera, creo que eran legiones en aquellas épocas. Y por ende los Césares tenían sexo con sus guardias de la guardia pretoriana, los que los cuidaban, vaya. De hecho, Nerón me parece que tenía, él escogía entre sus, perdón, entre sus, digamos, su escolta, los más vergones, así que les llamaban la escolta de los burros. Eso no es mentira, eso es verdad. Bueno, y a ese momento, digamos que, pues era notorio que el sexo entre hombres era común entre los romanos, pero sin embargo, Jesucristo, eso le valió madres, no le pareció importante tanto como al apóstol Pablo. Y bueno, total, que Jesús recoge una moneda y les dice, manas, 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 ¿de quién es la cara que está? Entonces las rabinas le contestan, ay, más es del César. Y le dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Sas, culebras! Así se las cayó de una. Bien inteligente la jotita esta, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Besotes, besos, cho, 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 tatates. Y ahí están mis redes sociales. Se aceptan mentadas de madre. Felicitaciones. Cuando sea mi cumpleaños, que nunca es, porque ya no cumplo años. Y bueno, para seguir la conversación ahí.